Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran privilegio, un gran gozo poder no solo alabar el nombre de nuestro Señor, no solo aprender un poco de la historia de la iglesia, sino también tener el privilegio de profundizar en las verdades que la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, bienvenidos y buenos días. Espero que se encuentren bien, animados, despiertos, descansados y confiando en el Señor, porque realmente no hay nada más en lo que podamos poner nuestra esperanza y confianza. Amén. El día de hoy tenemos el enorme privilegio de iniciar un nuevo libro, y para algunos de ustedes que ya recibieron una carta pastoral de esta semana saben que vamos a estudiar Colosenses. Y como es costumbre o la manera en cómo estudiamos la Biblia es verso a verso, así que vamos a iniciar desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pero antes de que podamos iniciar, quiero expresarte mi deseo y mi anhelo acerca de por qué esta carta es tan importante para nosotros como congregación. Dice, cuando estudias al Señor, recientemente cantábamos de ver al Señor, ¿no? De contemplar su gloria, contempla al Rey. Y si soy honesto con ustedes, y por supuesto eso también para mí, cuando contemples a Dios Trino, cuando contemples a Cristo en su gloria, déjame decirte que eso hará un cambio radical en la forma en cómo adoramos, en la forma en cómo vemos el mundo. Y honestamente, anhelo y deseo que como iglesia nosotros podamos verle a Él, así como el apóstol Pablo lo presenta a los hermanos en Colosa, que nuestras vidas sean profundamente impactadas por la belleza, la grandeza, la supremacía, la suficiencia y la gloria de Cristo. Que realmente seamos arrollados por su verdad, sumergidos en la grandeza de su nombre. Mientras oraba esta semana por este tiempo de predicación, dos textos de Colosenses venían a mi mente y quiero compartirlos contigo. Colosenses 1:9. En un momento vamos a leer el texto de hoy, pero permíteme simplemente mostrarte dos cosas que realmente oro al Señor ocurran en nuestra iglesia. Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es poderoso. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con acción de gracias en sus corazones. Y por eso les digo, cuando realmente contemplemos la hermosura, la belleza, la majestad, la supremacía, la suficiencia de nuestro Señor, habrá un cambio profundo y radical que el moralismo no puede ofrecer, que el legalismo no puede ofrecer, que la filosofía de este mundo no puede darte. Piensa por un momento en estos dos versículos y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si estuviéramos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si su palabra, la palabra de Cristo, habitara, hiciera un tabernáculo, pusiera su tienda en nuestros corazones y habitara, dice, en abundancia en nosotros? Creo que sería profundo nuestro crecimiento. Aunque esta es una carta muy pequeña, son 4 capítulos, estoy seguro que producirá un impacto profundo en nuestras vidas. Principalmente nos llevará a apreciar, a admirar a Cristo y su belleza. Es impresionante lo que el apóstol Pablo hace en esta carta. Realmente es abrumador. Esa creo que es una palabra que puede definir nuestro estudio. Va a ser abrumante. Y no por el contenido, el peso, aunque lo tiene y lo posee, pero va a ser abrumante en nuestras vidas. Va a ser incómodo para nosotros en muchas áreas en las que tenemos que reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y morir a nosotros, como enseña Colosenses. Es impresionante el antídoto que ofrece el apóstol Pablo a una iglesia que está siendo amenazada, y la forma en cómo el apóstol Pablo presenta a Cristo va a hacer que nosotros caigamos de rodillas ante el majestuoso Señor. Por eso el título de esta serie es así, ¿no? Que después de, mientras avanzamos en nuestro estudio de Colosenses, podamos decir, es el único e incomparable, no hay nadie como nuestro Señor. Antes de orar, permíteme citar a John Owen en su libro La Gloria de Cristo: ningún conocimiento es más digno ni más necesario para el creyente que el conocimiento de Jesucristo. Amén. De ese conocimiento depende toda la vida espiritual, todo el culto verdadero, toda obediencia genuina y toda la esperanza que no decepciona. Conocerle a Él es haberlo conocido todo. En pocas palabras, esta frase de John Owen resume en gran manera lo que vamos a aprender, conocer de Dios por medio de Colosenses. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio, Padre, de abrir tu palabra. No queremos cansarnos, no queremos asimilarlo de manera superficial, de que somos realmente privilegiados de poder abrir tu palabra, Señor, de tenerla en nuestro idioma, de poder estudiarla, Señor. Pero, Señor, necesitamos de ti, del Espíritu Santo, para que nos ilumine la mente, el corazón, para poder entenderla. Y necesitamos, Dios, de tu obra poderosa para que nuestros afectos, deseos y anhelos sean sometidos a tu grandeza y podamos vivir para la gloria de tu nombre. Yo le ruego, Señor, por nosotros como congregación, glorifíquese en su iglesia. Y sé, Señor, porque tu palabra lo confirma, lo declara, tú eres fiel y cumplirás, Señor, los propósitos por el cual estás enviando tu palabra a nuestras vidas. Todo para la gloria de tu bello nombre. Amén y amén. Habiendo dicho esto, hermanos, quiero invitarlos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar en los primeros dos versículos, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nos encontramos en lo que comúnmente se conoce como un saludo. Eso es una carta, ¿no? Una epístola. Y nos encontramos en el saludo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Colosense nuevamente es básicamente la introducción de esta carta, los primeros dos versículos. Y aunque son palabras que nosotros podríamos decir, son palabras sencillas y con frecuencia podríamos simplemente pasar por alto. Con frecuencia las introducciones o las salutaciones o los saludos nos proporcionan una comprensión completa, muy rica, quizás no en detalle, pero nos da un tipo de orientación hacia dónde va el autor de la carta. Este saludo proporciona una comprensión rica de qué es lo que pretende hacer con esta carta. Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, amén. Ha sido inspirada por Dios, así que cuando nos acercamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, debemos recordar que cada una de estas palabras ha sido inspirada por Dios. Así que, solamente para que lo tengamos presente, este saludo es en sí intencional. ¿Okay? No simplemente está tratando de ser amable. Sí, está usando el medio con el que las cartas se escribían. Quiero sugerirte entonces que aunque Pablo está usando el modelo convencional para saludar a los destinatarios de esta carta, está escribiendo una apertura como se escribiría una carta en aquel tiempo, más ahora que estamos menos acostumbrados a escribir cartas, ¿no? Ahora se escriben con emoticones. Entonces podríamos pasar por alto la información tan relevante, tan importante, tan precisa, tan necesaria. Nuevamente son palabras intencionales, es la palabra de Dios, dada a su iglesia, a su pueblo. Nos está diciendo quién envía la carta, nos está diciendo quién es el destinatario de esta carta, pero también nos va a dar detalles que nos brinda una pista hacia dónde quiere llevar a los receptores de esta carta. Algunos aspectos generales de esta carta, ya que estamos en el primer capítulo. Esta carta nos dice, al menos los primeros dos versículos nos dicen a quién va dirigida esta carta, ¿no? Si nos preguntamos quiénes son los destinatarios de esta carta, el versículo 2 nos dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Cuando lees Filemón, te das cuenta que esta casa, esta iglesia, la iglesia de Colosas, se reúne en la casa de Filemón. Esta era una ciudad, una población mixta, la ciudad de Colosas, mixta entre romanos, judíos, gente de variedad de procedencias, de trasfondos religiosos, filosóficos. Esto nos ayudaría a entender un poco qué está pasando con la iglesia, las influencias que están introduciéndose dentro de la iglesia en Colosas, esta amenaza, esta mezcla doctrinal. Nos sugiere el hecho que viene de una ciudad que es mixta, judíos, gentiles, paganos, filósofos. Nos ayuda a entender cuál es el punto, el problema que están enfrentando. Colosas está ubicada en lo que hoy actualmente se conoce como Turquía. También la introducción o la salutación nos dice quién es el autor. El autor dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y hermano Timoteo, a partir del siglo XIX. Por todos esos siglos antes del siglo XIX nunca se había dudado de la autoría del apóstol Pablo. A partir del siglo XIX se empezó a dudar de la autoría del apóstol Pablo. Algunos han argumentado de que esta carta es escrita por un deutero paulino, un segundo Pablo, un discípulo de Pablo o un aprendiz de Pablo o un seguidor de Pablo. Eso es lo que dicen más los teólogos liberales. Pero cuando lees la carta, cuando lees cada versículo, te das cuenta que esto es el apóstol Pablo. Indiscutiblemente, el registro interno de la carta afirma que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Puedes ver la identificación de apertura, Pablo, apóstol de Jesucristo. Puedes ver las referencias personales que el apóstol Pablo hace acerca de sí mismo, yo, Pablo. Y puedes verlo en los versículos 1:23 y 4:18, las afirmaciones de su encarcelamiento. Las referencias personales, sería difícil que alguien que no sea Pablo tenga estas conexiones que aluden otras cartas. Sobre todo si se dice que es un deutero paulino, alguien que vino después de Pablo. Y por supuesto, la estrecha relación que tiene la carta de Colosenses con la carta de Filemón. Veremos en su momento, pero se los adelanto, el apóstol Pablo envía esta carta, la carta de Colosas, posiblemente fue la primera escrita de este conjunto de cartas escritas en encarcelamiento, la carta de Filemón, la carta a Efesios, posiblemente la última carta en escribirte fue Filipenses, las primeras tres cartas, Colosas, Filemón y Efesios, fueron enviadas juntas en el mismo viaje, a entregarse. Entonces, el registro interno nos dice que esta es una carta del apóstol Pablo. Así que vamos a entenderla así y comprenderla así. Como hemos estudiado en otros momentos, para poder entender y comprender un texto bíblico necesitamos comprender y entender su contexto, ¿cierto? Sería muy difícil aplicar estos dos versículos si no entendiéramos la razón del por qué se escribe esta carta. Podríamos quizás acercarnos a su significado usando simplemente la información que tenemos, pero erraríamos en el blanco porque no entendemos el trasfondo, la ocasión, el porqué de esta carta. Algunas cosas importantes, entonces es bueno preguntarnos cuál es el propósito de esta carta, porque el propósito de esta carta va a tener una influencia hermenéutica sobre los demás versículos, por qué dice lo que dice en la forma en que lo dice. Vamos a entender por qué su apertura, diciendo yo, apóstol Pablo, apóstol, de Jesucristo, según la voluntad de Dios. Vamos a entender la razón por la que les dice hermanos, santos y fieles. Y vamos a entender por qué les dice la gracia y paz sea con ustedes. Pero necesitamos entender el contexto, necesitamos entender por qué de esta carta, el propósito de esta carta. Así que vamos a hacer un pequeño avance estudiando esta carta para poder aplicarla cuando entendamos el propósito a los dos versículos que tenemos que estudiar esta mañana. Así que permíteme ir un poco a prisa en este punto para que podamos entender qué está pasando en esta carta. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que Pablo no planta esta iglesia en Colosas. No conocía personalmente a estos hermanos y eso puedes verlo en la inferencia que él hace en los versículos que están ahí. Colosenses 1, 4, 8 y 21. Él anhela, él quiere conocerles. De hecho, cuando leemos Filemón, encontramos que él tiene un anhelo de poder reunirse con estos hermanos que no le conocen. Veamos los textos, Colosenses 2:1, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Esta es una ciudad muy cerca de Colosas, y por todos los que no me han visto en persona. ¿Okay? Es probable que conozcan al apóstol Pablo porque Epáfras les ha contado sobre el apóstol Pablo. Es muy posible que Epáfras se convirtió por el ministerio del apóstol Pablo, en hecho, cuando el apóstol Pablo estaba predicando por 2 años en la ciudad de Éfeso. Y Epáfras fue y se regresó a su ciudad, en Colosas, y empezó a predicar el Evangelio. Y se presupone, cuando leemos esta carta, que es muy probable que Epáfras no solo sembró Colosas, también en la Odisea y Herápolis. Pero es importante entender de que cuando él habla en esta carta, no les conoce personalmente. Y eso cambia la forma en cómo entiendes cuando él habla con mucho afecto a los destinatarios de esta carta. Filemón nos dice, es un solo capítulo, 1:21-22, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes, este es Filemón, en la casa de Filemón se reúne la iglesia de Colosas, y le está diciendo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes, se refiere a la iglesia de Colosas, les seré concedido, podré reunirme con ustedes. Epáfras lleva el evangelio a la región del Valle del Lico, lo que es actualmente Turquía, y se infiere de que él es quien lleva el evangelio a Colosas, la Odisea e Hierápolis. Así que Epáfras es quien visita al apóstol Pablo mientras éste se encuentra encarcelado. Y lo más probable es que el apóstol Pablo se encuentre encarcelado en Roma y le da un reporte. Entonces, Epáfras siembra esta iglesia, es el pastor encargado de estas iglesias y surge una situación dentro de la congregación que preocupa el corazón de Epáfras, por lo cual Epáfras toma un viaje de aproximadamente 2.000 kilómetros para poder visitar al apóstol Pablo, que la propia carta, y cuando lees Filipenses, cuando lees Efesios, te das cuenta que él está encarcelado, va y recibe a Epáfras para poder instruirlo y animarlo en la fe. Colosenses 1:7-8, así ustedes lo aprendieron de Epáfras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Estas cartas, Colosas, Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios, son conocidas como cartas de cautiverio o epístolas de la prisión. Las 4 epístolas fueron escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Esto nos puede dar más o menos el tiempo aproximado. Posiblemente en el 60 después de Cristo. Entonces el apóstol Pablo durante su encarcelamiento recibe a Epáfras y escucha el informe de este pastor sobre su iglesia. El informe no es completamente negativo. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1 versículos 4 y 5. Pues hemos oído de su fe, este es el apóstol Pablo hablando acerca de la iglesia en Colosas, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, los hermanos, entonces nos está diciendo el apóstol Pablo, según lo que entiende del testimonio de Epáfras, están dando frutos en el Evangelio, están creciendo en el conocimiento de Cristo, están avanzando hacia lo que Dios quiere. Pero también la carta nos enseña que están enfrentando diferentes circunstancias, que es la razón quizás por la que Epáfras se mueve a hablar con el apóstol Pablo para buscar dirección y ayuda. Aunque la carta no expresa de manera explícita cuál es el problema al que se enfrentan en sí, entendemos por la respuesta del apóstol Pablo que hay una situación de falsa enseñanza, falsos maestros que están llevando a la iglesia a cierto tipo de tradiciones humanas que lo están haciendo alejarse del verdadero evangelio. Vamos a definir esto como el problema de Colosas. Primero, el peligro de ser desviado por filosofías paganas que corrompían su pensamiento y su conducta. Cuando leemos la carta en su totalidad, nos encontramos, hay una lucha de filosofías. Filosofías paganas que están corrompiendo, están influenciando de manera negativa a la iglesia. Colosenses 2:8, mire que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Están escuchando, ¿no?, la cultura, están escuchando la filosofía de este mundo, de ese momento. Están mezclando el evangelio con cosas que parecen fascinantes, por eso él usa esta definición. No dejen, no caigan cautivos. Parece novedoso, parece fascinante, pareciera algo atractivo y lo están mezclando con la verdad del evangelio. Lo siguiente que entendemos del problema que está ocurriendo en Colosas, mientras leemos la carta, es la influencia de un legalismo judaizante que afectaba su comprensión de la vida cristiana en su totalidad. Y el apóstol Pablo va a apuntar, a decir que ustedes no tienen que someterse a estos preceptos. Colosenses 2:11. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es muy probable, como hemos visto en otras cartas, que quizás estos hermanos que tenían un trasfondo judío están cediendo a la tentación de volver a ciertos rudimentos, a ciertas tradiciones, y lo que tienes es un caos. Colosenses 2:3 nos dice, en parte, teniendo en cuenta la problemática a la que se enfrenta la iglesia, el apóstol Pablo escribe este texto para alentar el corazón de los hermanos en Colosa. Ese es el tono. Y cuando digo que quiere alentarlos, animarlos, empujarlos hacia la verdad, no significa que no los va a exhortar, ¿no? Pero quiero que entiendas esto. La preocupación pastoral, no solo de Epáfras, no solamente de Timoteo, también del apóstol Pablo, es que la iglesia sea alentada, sea animada, sea alimentada para que puedan ver al Señor en su esplendor. No dejarse desviar por lo que el mundo está diciendo, lo que cree acerca de Cristo, lo que es más conveniente para la cultura. Mira lo que dice Colosenses 2:3. Espero que con esto sean alentados, perdón, alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Qué es lo que los hermanos en Colosas tenían que comprender? ¿Cuál era el propósito por qué le está enviando esta carta? Quiere revertir el error, quiere corregir el error, quiere exhortarlos a regresar a Cristo y cimentarse en esta verdad, pero él quiere que puedan comprender el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y posiblemente eso lo está diciendo por la influencia gnóstica que está afectando la iglesia en Colosas, de que hay un conocimiento especial para determinadas personas, que no está accesible para todos, y que tenemos que buscarlo. Y por eso está diciendo, no, iglesia, no creas esas mentiras. No necesitas algo más para experimentar la plenitud que el Señor nos da, que el Evangelio nos da. Lo que necesitas es conocer verdaderamente a Cristo, su persona y su obra. En Él, en nadie más, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El antídoto que presentó el apóstol Pablo contra las herejías que amenazaban con dañar la iglesia fue mostrarles a Cristo. Su suficiencia, su supremacía y su plenitud. Qué impresionante, ¿no? La mayoría de nuestros errores, hablando del evangelicalismo local, surge aquí. La falta de comprensión de quién es Cristo y su obra. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es lo que debemos hacer. Regresar a la verdad del Evangelio. Decía alguien, el Evangelio es una persona. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es presentar a Cristo. El apóstol Pablo presenta, de hecho esta es una de las críticas de los teólogos liberales acerca de Colosenses, porque dicen el apóstol Pablo no tiene este tipo de cristología en sus otras cartas. Se le conoce a Colosenses 2, a Colosenses 1, 15 en adelante, al Cristo cósmico. Y presenta a un Cristo que debe abrumar y aplastar nuestras falsas pretensiones de aferrarnos y agarrar algo más que a Cristo. Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. No necesitan los rudimentos legalistas, moralistas. No necesitan las filosofías contemporáneas, les dice el apóstol Pablo. Necesitas a Cristo, necesitas mirarlo, poner tu atención y tu mirada en el Señor, quien está sentado a la diestra de Dios. La premisa teológica de la carta a los hermanos en Colosas se centra en la supremacía de Cristo. Cristo sobre todo, su suficiencia, su plenitud, su preeminencia. Y Pablo procura que a través del despliegue de este Cristo glorioso, la iglesia pueda vivir cada aspecto de su vida. Pablo en pocas palabras está diciendo, iglesia, lo que necesitas es a Cristo, porque en Cristo estás completo. Él es suficiente. Y esa suficiencia no es simplemente conceptos que van a llenar la mente, pero se reduce a la vida práctica, en el que el corazón del hombre que cree realmente en la supremacía, en la plenitud, en la preeminencia, en la suficiencia de Cristo, vive para la gloria de su nombre. Ahora con eso en mente, volvamos a Colosenses 1, 1 y 2, para poder entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacer en su carta, en su saludo. Hay una estructura en Colosenses muy simple. Hay tres afirmaciones hechas por el apóstol Pablo que no pueden pasar por alto para nuestro estudio de Colosenses. Él declara primero su autoridad como enviado de Jesucristo. Él afirma sin equivocación la identidad de aquellos creyentes. ¿No? ¿Notaste eso cuando dijo ustedes son hermanos? ¿No? Y el uso de padre al final del saludo. Pero les dice ustedes son santos y fieles. No entra con una corrección. No sean tercos. No sean tontos. Están haciendo mal todo su trabajo. Está afirmando lo que se supone es la iglesia, unida en Cristo, hechos familia, son santos y fieles por la obra de Cristo, pero inicia declarando su autoridad y termina siendo una confirmación del resultado que obtienen de estar unido a Cristo. Es impresionante porque estas tres declaraciones están respondiendo en la totalidad de la carta. Piensa por un momento en esto. ¿Por qué era tan necesario y tan importante que el apóstol Pablo le dijera a los hermanos que no conoce que él es el apóstol Pablo? ¿Qué está pasando en la iglesia? Falsos maestros están enseñando un falso evangelio. Y le está diciendo, yo he sido comisionado por el Señor, soy apóstol de Jesucristo. que no me puse el título yo solo, simplemente porque se me ocurrió una mañana decir, ve, qué bueno sería ser apóstol. Él dice, fui llamado para esto. Por el Señor mismo, es la voluntad de Dios que yo sirva de esta manera. Cuando entiendes cómo el apóstol Pablo se convirtió al cristianismo, él era perseguidor de la iglesia. Un perseguidor radical, y él dice, nos está enseñando y mostrando, no está simplemente alardeando de su título, está estableciendo el fundamento sobre el cual debes edificar nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra práctica. Es la voz autoritativa, autorizada. La iglesia se está enfrentando a maestros que están mezclando enseñanzas. Hay maestros que están confundiendo a la iglesia con sus creencias, con sus filosofías, con su legalismo, con su sincretismo, etcétera, etcétera. Por tanto, establecer quién es él y de dónde viene su autoridad es esencial para la iglesia. Es apóstol por la voluntad de Dios. Pablo fue elegido por el Señor, comisionado por Dios, apóstol de Cristo Jesús, autorizado para predicar la palabra de Dios como enviado del Señor Jesucristo. El hecho que decide de abrir con esta autoridad apostólica nos indica que él pretende establecer que el mensaje que él trae es el mensaje de Dios, no de los hombres. Que el mensaje que él va a mostrarles en la carta es un mensaje autorizado, porque él ha sido autorizado por el Señor para enseñar. Entonces nos está diciendo, tú debes escuchar con atención lo que voy a decirte, porque soy la voz autorizada por el Señor para hacerlo. Y esto no es un menosprecio a Epáfras. De hecho, él alienta a Epáfras y anima a la iglesia en Colosas en tener estima a Epáfras. Pero está dejando las cosas en claro, ¿no? Hay una voz no autorizada hablando en la congregación y hay una voz que es autorizada por Dios, que debe ser proclamada con todo pulmón. Okay, mira lo que dice Colosenses 1, 24, 27. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Eso nos dice que el apóstol Pablo es un servidor, ¿no? Está al servicio de Jesucristo, está al servicio de la voluntad de Dios. Versículo 25, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo ¿qué? ¿Qué es lo que va a enseñar el apóstol Pablo en su carta? La predicación de la palabra de Dios. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Él está diciendo, si alguien va a enseñar sobre las riquezas de este mundo, si alguien tiene la autoridad, la potestad dada por Dios para mostrarles y enseñarles dónde se encuentra la riqueza del ser humano, soy yo bajo la comisión del Espíritu Santo, la comisión de Dios para instruirlos en la palabra de Dios. Entonces lo primero que el apóstol Pablo nos está alentando a hacer es que para que nosotros podamos ser llenos de la belleza y majestad de Cristo, para que nosotros podamos disfrutar de su plenitud, necesitamos evaluar la fuente de la cual estamos nutriendo nuestra alma. Les está diciendo, ustedes están escuchando otras voces, están permitiendo la mezcla. Necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo, necesitan regresar a la predicación de su palabra. Dios ha comisionado, dice el apóstol Pablo, a él para ser el apóstol a los gentiles. Es su misión, es su trabajo, él está predicando el Evangelio. Es para lo que Dios lo ha levantado. Entonces necesitas evaluar lo que tú estás escuchando. ¿Está realmente nutriendo tu alma? Él no habla con su propia autoridad. establece la autoridad apostólica que tiene, pero no habla desde su propia autoridad. Le está diciendo, yo he sido comisionado, soy apóstol de Jesucristo. Mi ministerio le pertenece a Él. Soy el mensajero de Jesucristo. Mi mensaje es Cristo. No por mi voluntad, la voluntad de Dios. Él me ha traído para hacer esto. Para enseñarles, para instruirles, para guiarlos. Hermanos, no escuches las voces distintas que quieren desviarte de tu adoración a Dios. Por eso, iglesia, evalúa quién realmente está alimentando tu alma y tu corazón. Porque puede ser que, como los creyentes en Colosas, tú estás experimentando una mezcla de filosofías y tradiciones ritualistas en tu propio desempeño de la fe. Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué tal si tú estás viviendo un cristianismo según los rudimentos elementales de este mundo? ¿Qué tal si tú estás cautivo por filosofías huecas, vanas, porque han sido sumamente sutiles para desviarnos, corrompernos, distraernos? Examina la fuente que está alimentando tu alma espiritualmente. Pregúntate y medita por un momento, iglesia, ¿qué estamos escuchando más? ¿El Evangelio, la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a Cristo mismo? ¿O estamos escuchando más a la cultura o a nuestras propias pasiones y emociones? Pablo está usando en el sentido más técnico la palabra apóstol. Es decir, habla desde su oficio de apóstol, refiriéndose a él como elegido, comisionado, enviado por el Señor Jesucristo, y que es un oficio que ha cesado para nuestro tiempo. La pregunta entonces que surge es, ¿cuál es la voz autoritativa dentro de la iglesia contemporánea? ¿Cuál es la voz autorizada a la que deberíamos escuchar con atención? El autor de Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1-2, de hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Qué deberíamos estar escuchando más? A Cristo, ¿no? Es la forma en cómo el autor de Hebreo expresa esta palabra. Deberíamos, nuestro lenguaje debería ser Cristo. Nuestras conversaciones deberían ser sobre Cristo. Nuestros argumentos deberían estar basados en Cristo. Pablo, en Colosenses, nos dice que la palabra de Dios tiene la autoridad. Es la voz autorizada, con autoridad para dirigirnos, para moldearnos, para enseñarnos. Mira lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose. Nuestras conversaciones deben estar saturadas del Evangelio, de la palabra de Dios, llevándonos a Cristo mutuamente. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le dijo, el Espíritu Santo es la voz autorizada que deberíamos estar escuchando. Efesios 5:17-19, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús está introduciendo el ministerio del Espíritu Santo? Él dice, cuando venga el Paracletos, el Consolador, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Esa es la voz autorizada. Y en Efesios también el apóstol Pablo nos dice que el Señor en su misericordia le ha dado a la iglesia evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos de Dios. Efesios 4, 11 al 13, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos a Cristo. El Señor hablará por medio de Cristo. Necesitamos la palabra del Señor y ser llenos de la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En su bondad y su misericordia, también Dios ha provisto maestros y pastores que nos enseñen la verdad, que nos muestren a Cristo. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, dice: recuerden a sus pastores y maestros, que dice, que les predicaron el Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está instaurando aquí. Hay una voz que escuchar. Y no precisamente está diciendo es mi voz en sí misma. Sí, escucha mi voz, porque es la voz que Dios ha designado para instruirte. Por eso, cuando lees Efesios 2:20, Él dice que edificamos sobre el fundamento de ¿quiénes? Apóstoles y profetas. Y después en Efesios 4 dice: Dios nos ha dado apóstoles y profetas, que son, dice, los que ponen el fundamento sobre el cual nosotros edificamos la vida. Ahora, por medio de evangelistas, pastores y maestros, capaciten a los santos en la obra del ministerio. Aquí este no es simplemente decirte o enseñarte. Nosotros somos la voz autorizada. Porque al mismo tiempo el apóstol Pablo te está enseñando qué es lo que hace la voz autorizada. Predica a Cristo y este crucificado. El punto de partida para salir del error doctrinal, de la confusión, en definitiva, es predicar a Cristo y a este crucificado. Mira lo que dice Colosenses 1:28-29. A Él nosotros proclamamos. ¿A quién? A Cristo. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con ese fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esto es liberador, esto es instructor, esto es directivo para nosotros como iglesia. Porque lo que necesitamos escuchar desde este púlpito no son los consejos de Pastor Hamilton, no son sus conclusiones. Queremos escuchar la palabra de Dios predicada sin ser adulterada. Y Pablo está diciéndonos eso. Porque posiblemente estamos escuchando otras voces que están desviando nuestra atención de poner nuestra mirada en Cristo. Lo que necesitamos es regresar a la predicación del Evangelio, siendo predicada por las formas correctas que el Señor ya nos ha instruido y enseñado. Lo siguiente que el apóstol Pablo hace entonces es no solamente delimitar quién tiene la autoridad para enseñar. Él es la voz autoritativa porque ha sido llamado por el Señor y va a predicar el Evangelio. Pablo no va a traer su propia inventiva. Aunque Pablo suele llamar mi Evangelio, lo está haciendo personalizado, pero no está predicando una versión del Evangelio del apóstol Pablo. Está predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero nota lo siguiente que el apóstol Pablo hace cuando se refiere a ellos: a todos los santos y fieles que están en Colosa. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes quiénes son en Cristo. ¿Quiénes son estos hermanos que no conoce? Está tratando de como bajar la tensión, porque en algunos momentos va a exhortarlos. Voy a tratar de ser amables con ellos para que cuando los exhorte no se enojen. No los está tratando con una dulzura simplemente porque cree que de esta manera van a escuchar mejor. Les está diciendo quiénes son en el Señor. Les está recordando que ellos en Cristo ya tienen una identidad. Son santos, escogidos, apartados para el Señor. Y noten, no solo nos dice lo que el Señor hace por nosotros y en nosotros, sino también les dice lo que el Señor produce, porque les dice que son santos y fieles. Va directo a la identidad del creyente. Ellos han sido llamados de la oscuridad a la luz en Cristo. Y el apóstol Pablo está estableciendo la realidad del Evangelio a nivel práctico en cada creyente. Él les dice, hermanos, si ustedes están en Cristo, Colosenses 3:1, entonces, hermanos, tú eres santo. Vive de esa manera. Entonces, hermanos, la consecuencia del Evangelio en tu vida es que vivirás de manera fiel al Señor, comprometido con el Señor. Recuerda, no los conoce. Esto no está tratando de ser políticamente correcto con los hermanos en Colosas. Lo he dicho en nuestros momentos cuando hemos estudiado otras cartas. Pablo no está usando el nombre hermanos de manera deliberada para llamar a cualquier hermano. Se está siendo enfáticos. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario es hacernos familia. Tenemos un Padre. Hemos sido unidos a Él, adoptados en Él. Ya no somos bastardos. Ahora tenemos un Padre, somos hijos de Dios. Hermanos en Cristo. Está apuntando a la identidad del creyente en esa congregación. Colosenses 1:21-22. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado. Piensa nuevamente en esto, porque lo que están escuchando a su alrededor es que necesitan algo más. Necesitan una revelación más profunda. Lo que dirían los gnósticos del tiempo de Pablo. Necesitamos revelaciones especiales. Necesitamos agregar a lo que Cristo ha hecho. Bueno, circuncidémonos por si las moscas. Y Pablo está diciendo, no, hermanos. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es completo y total para nosotros a tal punto que puede reconocer en la iglesia santos y fieles. Santos y fieles. Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos. El énfasis de mencionar el cuerpo de Cristo es por el gnosticismo, pero lo veremos en su momento. Mediante su muerte, a fin de presentarlos, ¿cómo? Como el Señor nos presenta ante el Padre, santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. ¿Qué buscas, hermano? Pablo le está diciendo, ¿qué estás buscando en el mundo? En Cristo tienes todo lo que necesitas. ¿Qué te hace falta? Que el Señor, el Evangelio y la obra de Cristo no pueda ofrecerte. ¿Qué filosofía en este mundo estás escuchando que haga que el Evangelio se mire de tal manera tan ridícula y absurda? Y Pablo le dice, no, hermanos, miremos a Cristo, miremos su obra, miremos quién es Él. Él nos ha reconciliado. Él es nuestra identidad. El apóstol Pablo nos está diciendo que la respuesta más apropiada a lo que el Señor ha hecho por nosotros al hacernos santos es sin duda el compromiso del creyente, porque sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Santos y fieles, leales, ¿no? Es interesante, ¿no?, que estas palabras se están apuntando a toda la carta. Ustedes deberían ser leales al Señor, no a la filosofía de este mundo. Ustedes deberían ser comprometidos con el Señor. Hemos sido elegidos por Dios, dedicados a Él para vivir en fidelidad a Él. Hermanos, el Señor te ha salvado a ti. Eso es tu identidad. Has sido elegido por Dios, dedicado a Él para vivir para Él. No tienes otra razón de existencia. No tienes otro telos, otro propósito, otra razón para vivir en este mundo. Seamos optimistas. 80 años para tu propia gloria y honra. ¡Qué desperdicio de vida! Has sido llamado para vivir para Él y para su gloria. Medita por un momento. ¿Es el Señor tu prioridad? ¿Estás comprometido con el Señor? El compromiso, Pablo nos dice, se verá en la vida, en la forma en cómo vives tu vida. Y eso se ve en los patrones en los que estamos creciendo y avanzando en nuestro caminar como creyentes, en nuestra santidad. ¿Ves la relación de estas dos palabras? Porque si yo estoy comprometido con el Señor, se verá en mi santidad. No voy a comprometer mi mente, no voy a comprometer mi corazón, no voy a comprometer mis ojos. Porque mi mente, porque mi corazón, porque mis ojos le pertenecen al Señor. Santos y fieles. ¿Soy leal a sus instrucciones? ¿O me encuentro debatiendo día a día con sus instrucciones como un editor del Señor? ¿Se oye mejor así, Señor? ¿Se entiende mejor así, Señor? ¿Sería mejor hacer esto de esta manera, Señor? Número dos, entonces, hermanos, examinemos qué está alimentando nuestra identidad, porque aquello que alimenta nuestra identidad también determina nuestro comportamiento. Aquello que alimenta mi identidad también alimenta y determina cómo me comporto. Mira, lo diré de esta manera, con esta frase. Si mi identidad está siendo nutrida en el Señor, por el Señor, para el Señor, significa que mis decisiones del día a día serán en el Señor, para la gloria del Señor. Si estoy creciendo en amar lo que Dios ama, y mi identidad es eso, un hombre o una mujer, en el caso de ustedes, hermanas, que viven para la gloria de Dios. Su identidad crece en quién soy, en Cristo. ¿Cómo será nuestro comportamiento? ¿Cómo serán nuestras decisiones? ¿Cómo se verán nuestros afectos? Irán en pos de aquello que alimenta mi corazón y mi identidad. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. En Colosenses 1, 21, 22, por tanto, perdón, este es Colosenses 1, 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él. Nuevamente, si mi identidad está siendo alimentada en quién soy en el Señor, la manera en que recibí a Cristo el Señor, entonces dice, así anden. Firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Colosenses 3:12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión. Nuevamente lo que Dios ha hecho en mí. Como un santo escogido de Dios, tiene implicaciones en la forma en cómo vivo el día a día. Revestido de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nunca puedes tener uno sin lo otro. Y nunca puedes producir lo otro sin estar unido a Cristo. Por eso el moralismo y el legalismo no funciona. No produce gozo, ni alegría, ni paz. Lo que somos, amados hermanos, tendrá un impacto en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso, nuevamente, examina tu corazón, porque está alimentando tu identidad. Si examinas su comportamiento, es muy probable que puedas identificar realmente quién eres, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, por su fruto los conoceréis. Yo no estoy inventando eso. Esa es la verdad sobre el Evangelio en nosotros. Los frutos delatarán realmente quiénes somos. Por último, notaremos que el apóstol Pablo declara una bendición, pronuncia una bendición sobre la iglesia, sobre los creyentes que son santos y fieles. Él les dice: gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre, Dios nuestro Padre. El apóstol Pablo no está tratando de ser simplemente educado con los hermanos en Colosas, está estableciendo cimientos y preceptos que deben animar la forma en cómo vivimos. Otra vez, son palabras intencionales: gracia y paz. Gracia, favor y merecido del Señor. Lo que el Evangelio hace, lo que el Evangelio produce en la vida de un creyente en relación con su relación con Dios, es que paz. Romanos capítulo 5, ahora tenemos paz con Dios. Por eso él dice gracia y paz. Y por eso se convierte en un saludo común: gracia y paz. Porque esa es la realidad del creyente. Salvo por gracia, recibe por medio de los méritos de Cristo la paz que ahora tenemos con Dios. Pablo le recuerda quiénes son en Cristo y qué tienen en Cristo. Porque están buscando algo más. Porque están buscando cómo llenarte con la plenitud de algo más. Porque están buscando cómo satisfacer sus deseos y anhelos. Pero les dice: hermanos, lo que tienes en Cristo es suficiente. Es completo. No necesitas nada más. Piensa en esto por un momento. ¿Qué puede proveerte esa gracia? ¿Y qué puede proveerte esa paz sino Cristo? Nada en este mundo puede proveerte la gracia que necesitamos para vivir. Y nada en este mundo puede proveernos la paz que necesitamos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y es que debido a la gracia abundante de nuestro Dios, nos ha hecho nacer de nuevos. Y por eso podemos hoy disfrutar de la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, él le dice: de todas las riquezas que poseemos en Cristo. Por eso les está recordando el Evangelio. ¿Qué estás buscando afuera del Evangelio? ¿Qué vacío estás intentando llenar fuera del Evangelio? Por gracia estamos aquí. Y lo que se nos ha dado, el mundo no lo puede ofrecer. Mis paz les dejo, dice el Señor. Mis paz les doy. Paz que el mundo no puede igualar. Es una paz que tenemos al confiar en Cristo. Es una paz que ha sido mediada por los méritos de Cristo, por su obra y su persona. Es una paz que tenemos ahora en relación con Dios. Tenemos una relación correcta con Dios. Es una paz que no nos pueden quitar. Es una paz que no puede ser arrebatada. Es una paz que, a pesar de las dificultades que enfrentemos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas: gracia y paz, amados hermanos. Así que, número 3, evaluemos a qué realmente estamos unidos. Porque todo creyente está unido a Cristo y tiene comunión con Él. No necesitamos nada más, hermanos. Juan 15 nos dice: separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, los pámpanos. Y mi Padre viene y los poda, y el que está en mí da fruto. Y el que no, dices, es arrancado, es quitado de la vid y arrojado al fuego. Evalúa realmente dónde estás cimentado? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Dónde estás anclado? ¿Estás unido a quién realmente? Porque si estás unido a Cristo, la plenitud de Dios, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que habita corporalmente en Cristo, nos ha unido por medio de la fe y el Evangelio a ese Cristo que es toda gloria. Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Solo unido a Cristo realmente experimentamos el crecimiento que necesitamos experimentar. La exhortación de Pablo aquí es poderosa porque nos hace reflexionar en la unión que tenemos con Cristo. Colosenses 2:19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Esta exhortación es a los hermanos de Colosa, que le está diciendo, no están descuidando, no están entendiendo, no están comprendiendo que ustedes han sido unidos a Cristo. Y en Él tienen todo lo que necesitan. Decía Michael Reeves, cuanto más conozco a Cristo, más lo amo. Y cuanto más lo amo, más lo conozco. No hay saciedad en este ciclo. Es el movimiento eterno del alma que ha encontrado al amado, que no decepciona y que nunca agota. Este es el gozo del Evangelio. No simplemente que mis pecados son perdonados, aunque lo son, sino que tengo a Cristo mismo, que es infinitamente mejor que cualquier cosa que el pecado pudiera ofrecer. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas, Cristo es superior a todo lo que el mundo puede ofrecerte. Él es el único e incomparable. No hay nadie como nuestro Señor. Pablo escribe una carta a una iglesia que está siendo asediada por las voces que susurran mentiras peligrosas, filosofías, diciéndole a la iglesia, quizás necesitas algo más que el Evangelio, quizás necesitas algo más que Cristo. Quizás les está diciendo, Cristo no es suficiente y por eso necesitamos un poco más de filosofía. Quizás Cristo no es suficiente y necesitamos un poco de ritualismo, un poco de conocimiento especial para que podamos estar completos delante de Dios. Y lo que Pablo afirma es que en Cristo estamos completos. Permíteme ir terminando con algunas cosas prácticas para nosotros. Verdad para creer, mi identidad, el disfrute de la comunión de los santos y el deleite en la obra de Cristo en mi vida son fruto de mi unión con Cristo. Quita a Cristo y no tienes nada. Ni identidad, ni comunión, ni deleite. Esa es la verdad que tienes que entender en tu corazón, iglesia. Tu identidad, el disfrute de la comunión, llamarnos hermanos, santos y fieles, llamarle a Él Padre, el deleite en la obra de Cristo, lo que ha hecho en nosotros, gracia y paz, solo es posible por medio de nuestra unión con Cristo. Sin Cristo no hay nada, no tienes nada, una identidad distorsionada, una comunión forzada, una vida sin deleite. Como espejo para el alma, que estás tratando de ser santo y fiel por tu propio esfuerzo, o estás descansando en lo que Él afirma que somos nosotros, sus hijos, santos y fieles en Cristo. ¿Qué cosas estás añadiendo a tu vida? ¿Qué estás buscando para sentirte completo o para experimentar plenitud de vida? ¿Sientes que algo realmente falta? ¿Dónde y en qué o con qué estás tratando de llenar esos vacíos? ¿De qué fuente estás alimentando tu alma? Consuelo para el cansado. En Cristo somos santos y fieles. No somos llamados a buscar la aceptación de Dios por nuestra propia fuerza. En Cristo ya somos aceptados y aprobados. Somos llamados a vivir conforme a lo que ya somos en Él. Amén. Por último, una exhortación para entender. Tengamos cuidado con todo aquello que pretende instruirnos y nos desvía del Evangelio. Tengamos cuidado con todo aquello que pretende moldear nuestra identidad, pero nos aleja de quienes somos en Cristo. Y dudemos de todo aquello que nos hace promesas que solo en Cristo podemos tener. Tengamos cuidado, iglesia. Permíteme terminar con esto. Amados hermanos, santos y fieles, no busquen en otra parte lo que solo en Cristo puedes tener. Dirección, identidad, gracia y paz. Él es completamente suficiente. Él es el único e incomparable. No hay nada ni nadie que pueda igualar su grandeza. Nada ni nadie más grande que nuestro Señor. Por eso decimos, Cristo es suficiente. Colosenses 2:9-10, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano. De modo que ustedes también están, ¿qué dice? Completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Completos en Cristo. Y estamos completos en Cristo porque Cristo es suficiente. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Padre, de poder venir a tu palabra. Seres instruidos, Señor. Tú eres la voz autorizada para nosotros. Y seguiremos tu voz, Señor, como Juan 10 nos enseña. Tus ovejas escuchan tu voz y te obedecen. Tú nos das, Señor, la dirección, el camino a seguir, las pautas, los requerimientos a los que debemos apuntar en nuestra vida práctica. Tú tienes toda la autoridad y en tu gracia y misericordia nos has dado tu palabra en nuestro idioma para leerla. Y cuando tenemos dificultad de entender, nos has dado el Espíritu Santo que ilumina nuestros corazones para poder escuchar tu dulce voz y obedecer tu palabra. Y nos has bendecido por tu gracia y misericordia, no porque lo ganemos, no porque lo merezcamos, pero nos has bendecido con maestros fieles que predican tu palabra. No permitas que caigamos en el error, Señor, de menospreciar tu voz y escuchar las voces falsas alrededor de nosotros. No permitas que dudemos de quiénes somos en ti, Señor, santos y fieles. Que no dudemos por qué estamos aquí, Señor, apartados para ti, pero no apartados del mundo, Señor, porque nos has llamado a comprometernos y ser fieles a ti, Señor, sin importar la circunstancia que nos rodea. Y en medio de la adversidad que produce vivir para tu gloria, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el que quiere vivir de manera piadosa será perseguido. Tú nos das gracia y paz. Así que Dios, gracias porque podemos disfrutar, Señor, de una relación tan cercana, tan estrecha, tan personal, tan vívida, por medio de la obra de Cristo. Ayúdenos, Señor, a ver a Cristo en su gloria, esplendor, suficiencia, plenitud y supremacía, para que podamos vivir para la gloria de su nombre. Amén y amén.